Oba Oba Restaurant, en el centro comercial más importante de Chile, pues Santiago es otro país. Una invitación al centro gastronómico Oba Oba, con los sabores que invitan a volver, es una doble invitación. Café, restaurante, salón de té, churrasquería, grill. Freire 548, para gente como tú. En los próximos 30 minutos, les invitamos a escuchar Omnipresencia Ciudadana, una presencia real en busca de un camino que nos lleve a la efectiva y permanente representación ciudadana en las grandes y pequeñas decisiones regionales. A su disposición, el correo electrónico silverfox@btr.net para sus comentarios y sugerencias. silverfox@btr.net. No sé, grato dejarles en la compañía de Enrique Catalán Clark. And more, much more than this,
I did it my way. Buenos días, señoras y señores auditores. Buenos días, querida ciudad de Concepción, a través de 88.5 RDI FM. Buenos días, región del Biobío. Buenos días, Chile, querido país. Buenos días para quienes nos siguen vía online rdifm.cl. Ayer hacía referencia a muchísimas e incómodas verdades de lo que sucede en Latinoamérica. Bueno, esto también sucede en otros países del primer orden, pero esto es muy raro. Era ni más ni menos de aquella Operación Lava Jato, que dicho en castellano es lavado de dinero a prisión, la operación autolavado, y que esto implica una cantidad de corrupción en muchos países. La operación recibió este nombre debido al uso de una red de lavanderías y gasolineras por una banda para lavar dinero procedente de actividades delictivas. Supuestamente desde 1997, la denuncia inicial partió del empresario Hermes Magnus. En 2008, cuando un grupo de acusados intentó lavar dinero en su empresa Dunel Industria y Comercio, fabricante de máquinas y equipos, de certificación. A partir de la denuncia inicial, comenzaron una serie de investigaciones que culminaron con la identificación de cuatro grandes grupos delictivos, comandados por los cambistas Carlos Savit Charter, Alberto Youssef, Nelma Mitsue, Penazo, Kodama e Raúl Enrique Thor. Bueno, todos estos antecedentes los di a conocer de manera resumida ayer, porque el tiempo, lamentablemente, no nos permite ser todo lo explícito que quisiéramos ser. Pero los políticos investigados en el esquema de desvíos desde el 6 de marzo de 2015, bueno, hay una cantidad de nombres y operaciones pútridas realmente, porque son propios de gente que son verdaderos delincuentes. Esta gente no puede ser catalogada de otra manera. Pero también di a conocer el caso Odebrecht. Y este caso Odebrecht, de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estados Unidos es el que está investigando. Y se publicó el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas, entiéndase bien, coimas de dinero y sobornos a funcionarios públicos del gobierno de 12 países durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas. De modo que dan a conocer delincuentes de 12 países. Entre ellos están países de idiomas distintos, que hablan portugués, Angola y Mozambique, que hablan español, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela y Ecuador, y que hablan inglés en Estados Unidos. Bueno, también se habla el castellano y el spanglish. Entonces, di a conocer todo esto de lo que sucedía en cada uno de estos países. Pero también tenemos que nuestro fiscal, Jorge Abbott, fiscal nacional, en el combate a los carteles de la corrupción, requiere de la cooperación internacional, dice él. Bueno, ¿esta cooperación internacional en qué consiste? En que él se dirige al extranjero a ver estas mafias que están en todo, hasta la narcopolítica, y para saber qué responsabilidad pudiera llegar a Chile en todo esto. Existe otro escándalo en esta investigación de la corrupción internacional que señala al grupo OAS. Es una sociedad anónima de construcción y servicios cuya fundación se sitúa en 1976 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y vienen varios antecedentes de personas que están en esto, la cantidad de ingresos, en millones de dólares, por cierto, billones de dólares, y la cantidad de empleados, las filiales. El grupo OAS es un conglomerado empresario brasileño fundado en Salvador de Bahía. Allá fue fundado. Estado de Bahía en diciembre de 1976, actualmente y con sede en Sao Paulo. Actúa en diversos países del mundo en el ramo de la ingeniería civil. Está formado por la constructora OAS, que opera la construcción civil y pesada. OAS Emprendimientos, que opera en el segmento del mercado inmobiliario. Y OAS Inversiones, que es responsable de inversiones en infraestructuras y concesiones de servicios públicos y privados. El grupo presta servicios de ingeniería y construcción en 22 países de Sudamérica. 22 países, es un poquito más amplio que Overdrecht. Y ellos están en más lugares, por supuesto, como Odebrecht, que está en menos países. Bueno, esto, como digo, está operando en inversiones en infraestructura, concesiones de servicios públicos y privados, en 22 países de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y el continente africano. A través de la OAS Arenas, la empresa administra 3 estadios de fútbol en Brasil. Arena del Grêmio en Porto Alegre. Arena Frente Nueva en Salvador. Y Arena de las Dunas en Natal, que son ciudades de Brasil. Su socio mayoritario es César Mata Pires, que posee el 80% accionario de la empresa. José Adelmario Abeto posee 10% y el 10% restante está distribuido entre socios minoritarios. A ver, veamos, 1976 a 1993, en este periodo, la OAS ejecutó actividades de construcción civil, clientes públicos y privados, en el área inmobiliaria, residencial y comercial, y en la agroindustria, actuando en el estado de Bahía, así como en otros estados de la región nordeste. Poco a poco, el grupo OAS fue expandiendo sus actividades hacia prácticamente todas las regiones del país. Esta fase está marcada por la fuerte diversificación de actividades de la OAS en sectores como la agroindustria, petroquímica, ambiental y energética. Veamos ahora de 1994 a 2002. El grupo decidió concentrarse en sectores de construcción pesada, montaje industrial y ambiental, debido a los cambios políticos en el escenario nacional. Por lo tanto, trabajó para expandirse en algunas áreas con mayor rentabilidad y concentró áreas con gran competitividad. En esta fase, el foco se dirigió a la construcción pesada y sectores de concesión pública. Se consiguieron concesiones de todo tipo: concesionaria Litoral Norte, Río Teresópolis y Línea Amarilla, LAMSA. Desde el 2003, ¿qué sucedió? En esta fase, la empresa busca una mayor participación en las inversiones de gobierno, del gobierno federal de varios países, especialmente en las áreas de petróleo, gas, infraestructura y energía, en trabajos conectados a programas estructurales. En 2012 inicia la explotación del área en la gestión aeroportuaria por medio de su participación INVEPAR y se hace con la concesión del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo Guarulhos en asociación con la sudafricana Airport Company South Africa, GRU Airport. Y en agosto de 2014, INVEPAR se hace con el Aeropuerto Internacional de Legaleao. Esto en Río. La empresa también ha invertido en África. Por ejemplo, construirá un nuevo puerto en Nacalá, Mozambique, que exportará parte del mineral producido en el país. En Ghana, la empresa construirá 5.000 casas por 200 millones de dólares, valor conseguido por el gobierno ganés por préstamo internacional. En febrero de 2014, la sede del grupo OAS en Guinea fue blanco de protestas por parte de la población, la empresa responsable de varias obras públicas del país. Bueno, y veamos las polémicas que ha causado esto. Por la semiesclavitud, por ejemplo, en septiembre de 2013, una fiscalización del Ministerio de Trabajo y Empleo destapó que la OAS alojaba a 150 trabajadores en condiciones de semiesclavitud en las obras de ampliación del aeropuerto de Guarulhos, además de las condiciones degradantes en que sumía a los trabajadores. El Ministerio del Trabajo comprobó que la OAS practicaba tráfico de personas y que las sometía a servidumbre por deuda. Después de más de un mes de investigaciones, la empresa fue multada con 15 millones de reales. Hay que tener cuidado con esto, que se está tornando algo bastante más común de lo que la gente pudiera pensar, porque este tráfico de personas es a través de las migraciones que se hacen con una permisividad asombrosa, donde aparentemente un país importa pobreza de otro en condiciones misérrimas y que permite otorgarle trabajo de semi-esclavitud a esta gente que en su desesperación se aferra de cualquier tabla de salvación que ellos consideren como tal. En julio de 2014, la constructora entró en la lista suya, esto quiere decir lista negra, de la esclavitud, una relación de empresas elaborada por el gobierno federal. La empresa fue responsabilizada por esclavitud, o más bien por esclavizar a 124 personas en la construcción de torre comercial del Centro Comercial Boulevard en Minas Gerais. El Ministerio del Trabajo concluyó que entre junio y octubre de 2013, la OAS sometió a los trabajadores a jornadas exhaustivas e irregulares, generando riesgo para su vida y posibles accidentes de trabajo. Veamos la corrupción desde qué punto de vista. En agosto de 2015, la justicia condenó a expresidentes de la OAS, Leo Abeto, y al director del área internacional de la OAS, Agenor Medeiros, por corrupción activa, lavado de dinero y organización criminal. Otros dos ejecutivos de la OAS fueron condenados a 11 años de prisión por lavado de dinero y por ingresar, o más bien por integrar, esta organización criminal. En la sentencia, el juez Sergio Moro afirma que el valor de los contratos y de la propina indican que la corrupción era una política corporativa de la OAS y que no era posible creer que la práctica de crímenes haya sido iniciativa individual de uno u otro ejecutivo. Eso es como se mira la corrupción de esta corporación, de este grupo OAS, cuyas principales obras tiene en su cartera más de 2.000 obras realizadas, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puertos, canales, aeropuertos, puentes, estadios, industrias, centros comerciales, hoteles, viviendas, viviendas residenciales y parques empresariales. Y entre todas ellas destacan el Estadio Olímpico João Belange, el Engelau de Río de Janeiro, la línea 4 del metro de São Paulo, la fábrica de la Ford, Camacari, en Bahía, en el aeropuerto Zumbi dos Palmares, en la ciudad de Marceló, el canal Centenario en Salvador de Bahía, realizada para eliminar los constantes atascos de la avenida Centenario y calles próximas. La avenida aún ganó dos parques instalados sobre placas de cemento que ahora cubren el canal que existe en el lugar. La obra cuenta también con un conjunto de bancos, kioscos, carriles, bicis, pistas para caminar, equipamientos de gimnasia. La reforma del aeropuerto de Congonhas y el puente Octavio Frias de Oliveira en Sao Paulo, un rascacielos de 144 plantas que conecta una torre de 138 metros de altura a dos modernas pistas en curva, cada una con 1.200 metros de largo. El proyecto fue el primero del mundo en su tipo y se convirtió en el centro económico del país. También construyó algunos estadios de fútbol como el Arenas da Dunas y el Arena do Grêmio, localizados en Natal y Porto Alegre, respectivamente. En América Latina, la empresa posee participación accionarial en Invepar, una de las mayores empresas de concesión de Brasil, asociada a los tres mayores fondos de pensiones del país: Previ, Petros y Funcef. Invepar administra a la concesionaria Litoral Norte, en Bahía. La concesionaria Río Teresópolis, la concesionaria Línea Amarilla Lamsa, ambas en Río de Janeiro. La concesionaria Auto Reposo Tavares, en el interior del estado de São Paulo. Y Metro Río, única concesión privada del metro del país. El grupo posee participaciones en la terminal portuaria de Guarujá, concebida como una terminal de contenedores y construida con tecnología de última generación para recibir a navíos más eficientes del tipo post-Panamá y operar sirviendo todas las líneas de navegación. El grupo cuenta aún con participación en el Estaleiro de Bahía S.A., que tendrá como foco de actuación la construcción de sondas de perforación, plataformas de producción, navíos de apoyo a las operaciones offshore y naval y petroleros. La construcción del estero exigirá inversiones cerca de $400 millones y tendrá una capacidad para producir 110 mil toneladas de acero procesado al año, con cerca de 5.000 empleos directos. Con vistas a alcanzar posiciones estratégicas, la OAS fue la tercera empresa que más donó en las campañas políticas de Brasil entre 2000 y 2012, de acuerdo al informe del periódico Folha de São Paulo. Bueno, en esto anda nuestro fiscal para saber en qué puede alcanzar esta investigación a Chile y fundamentalmente si hay dinero metido en esto, en personeros que pudieran tener alguna injerencia en las obras que se han realizado acá en el país. Por eso que estoy dando a conocer todos estos mamotretos que son grandes, porque hay otras informaciones que por lo extenso tampoco puedo dar a conocer hoy. Me quedan solamente unos pocos minutos para comentar, por ejemplo, para todos aquellos que por increíble que parezca todavía no tienen conocimiento de la invasión de israelíes en nuestra Patagonia y la Patagonia Argentina. Hay comentarios, pero son comentarios de que los argentinos habrían ya vendido la Patagonia Argentina a Israel, teniendo como moneda de cambio el pago de deuda externa. Bueno, eso es comentario, pero cuando el río suena, piedras lleva. Mientras tanto, la Patagonia chilena, la Patagonia debería ser toda chilena, esa es la verdad, pero políticos de algunas épocas han permitido que esto se entregue. Mientras tanto, hay israelíes formalizados por encender fuego en Torres de Paine y pagarán una multa de módicos $600,000. Eso sería todo lo que es una limosna para Israel. Ayer fueron formalizados en Puerto Natales los tres turistas israelíes. Turistas, son militares. Los tres turistas israelíes expulsados del Parque Nacional Torres de Paine el viernes pasado por ser sorprendidos por personal de CONAF utilizando una cocinilla para calentar comida en un sector no autorizado. Los jóvenes ofrecieron disculpas públicas y se acordó la suspensión condicional del procedimiento por un año bajo tres condiciones: no ser formalizados en Chile nuevamente, donar $200,000 cada uno a los damnificados de los incendios de Biobío y Maule y la prohibición de ingresar al parque durante un año. Eso es nada, porque tenemos una cantidad de militares israelitas todos los días de cada año en la Patagonia y en Santiago. Y existe una bomba de bomberos, sí, la bomba israelí, la compañía de bomberos israelí. Allí estaría funcionando el Departamento de Inteligencia, es decir, el Mossad. que tienen algunos adelantados en Chile. Eso es lo que circula como noticia, porque yo tengo esto que no está escrito por mí, sino que me llega de distintas fuentes de información. Hay otras informaciones bastante más sensibles, pero que por esa misma razón no las doy a conocer, porque se podría producir un escándalo mucho más grande. Imagínense cuando yo al principio dije que no importáramos pobreza abriéndole las trancas a los haitianos. Nada se sabía del tráfico de personas, salvo en Estados Unidos. Y debo advertir que Estados Unidos es un país que siempre ha habido tráfico de personas, por eso que Trump está en su derecho como dueño de casa de ver a quienes admite. Yo les puedo contar que el año 69, por ejemplo, estaba de moda en Estados Unidos, el año 1969, que aquellos latinos tenían tres maneras de quedarse en Estados Unidos. La primera, embarcarse en un bote diciendo que venían de Cuba. La segunda, casándose con una norteamericana a quien no le tomaban ni la mano y pagaban también la misma cantidad, 200 mangos se decía en esa época, por tener este casamiento para adquirir la permanencia en Estados Unidos. Y la otra, pasar 18 meses en Vietnam, donde, si es que regresaba vivo, no en una bolsa, podía traer a su familia, podía llevar a su familia a Estados Unidos. Ya en ese tiempo, estoy hablando de 1969, hace 48 años. Entonces, siempre ha habido este tráfico. Y miremos a Chile con mucho cuidado, porque aquí se producen cosas muy extrañas. Señoras y señores auditores, tengan ustedes muy buenos días.
Durante 30 minutos hemos presentado un programa que lleva a la absoluta necesidad de incorporar mentes y voluntades en la toma de decisiones a nivel regional. Nuestro correo electrónico es silverfox@btr.net para sus comentarios y sugerencias. Condujo este programa Enrique Catalán Clark. Las expresiones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la línea editorial y el pensamiento de Radio RDI FM 88.5. Son absolutamente irresistibles al paladar los sabores de Oba Oba Restaurant, una tradición de 30 años en la gastronomía penquista. Oba Oba, café, restaurant, salón de té, churrasquería, grill. Diariamente diferente en Freire 548, en el centro comercial más importante de Chile, pues Santiago es otro país. Oba Oba Restaurant, para gente como tú. Bye.